Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estaba repasando ahora algunos medios nacionalistas catalanes que indicaban con enorme luto: la prensa de España ignora este sábado la fecha del 14 de abril, origen de la República. Bueno, es que el 14 de abril pasaron muchas cosas y el problema de estar anclado en el pasado y vinculado a realidades que uno imagina de una manera y fueron de otra, porque tan difícil fue la República que nos llevó a la Guerra Civil, pues lleva a la obsesión. El 14 de abril han pasado muchas cosas a lo largo de la historia, entre otras cosas que una noche como la que va a acontecer, la del 14 al 15 de abril de 1912, se hundía el Titanic. ¿Cuál sería el sonido de los momentos previos a aquella catástrofe? ¿Qué escuchaban aquellos que se sentían inmensamente privilegiados? Pues justamente este sonido de orquesta que hemos oído y que producían los músicos del barco, decididos a fallecer, entregados a su oficio y a la belleza y al luto que en mitad de aquel frío terrible les reconfortaba de alguna manera. De 1912, el 10 de abril fue, 10 españoles se embarcaban en ese barco. En aquel momento se sentían los más afortunados del mundo porque iban a viajar en lo que era considerado una de las grandes maravillas, absolutamente invencibles, fabricadas por el ser humano. ¿Quiénes de ellos pudieron sobrevivir? ¿Cuáles eran sus vidas? Pues vamos a conocerlo con la ayuda de Javier Reyero, coautor de Los 10 del Titanic, la conmovedora historia de los españoles que vivieron aquel viaje único. Buenos días, Javier.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Verdaderamente me imagino gente, en cualquier caso, desahogada económicamente, porque los pasajes de aquel barco eran importantes.
Muy caros. De hecho, además, entre los 10 españoles, esto tiene que ver con curiosidades históricas, no había ninguno que viajara en tercera clase. No eran emigrantes de los de una peor condición social, que los había españoles en aquella época, muchos, pero los españoles no se embarcaban en barcos con destino a países de habla inglesa. Se iban en barcos que iban directamente a Cuba, a Argentina, a Venezuela, a México, seguramente porque ya en aquella época los españoles no hablábamos inglés, ¿no? Entonces era más interesante emigrar cuando te jugabas la vida y querías comenzarla en otro sitio, a un país donde hubiera gente que hablase tu idioma. Si eras sueco, había muchos en el Titanic en tercera clase, por ejemplo, pues te daba igual a dónde emigraras, porque el sueco básicamente se habla en Suecia.
Efectivamente. La cuestión es que había, curiosamente, entre esos 10 españoles, 5 hombres y 5 mujeres, que ya es notable, y además se dio una circunstancia especial que señala Javier, que de los 10 sobrevivieron 7 y que ese porcentaje de supervivientes, el 70%, es muy alto comparado con otras ratios.
Es inversamente proporcional al del propio Titanic. En el Titanic, entre tripulantes, cuerpos auxiliares y pasajeros, había 2.222 personas embarcadas, era el primer viaje, y el barco no iba a tope de su capacidad. De esas 2.222 personas, mueren el 70%. Solo se salvan 704. Y en el caso de los españoles, pues es justamente a la inversa. Hay 10 españoles, de los 10 se salvan 7 y mueren 3. Y permíteme que ahonde todavía más en otra curiosidad. Las 5 mujeres que se salvan españolas son las únicas mujeres del barco. Luego, para salvarse en el Titanic había que ser mujer y española, vistos los datos estadísticos con el paso del
tiempo.
Esto
dice mucho de la mujer española, ¿eh?
Sí, dice mucho porque además algunas de ellas se salvaron por cuestiones que tienen que ver con la resiliencia, con el liderazgo, con la capacidad de acción. Otras tuvieron más suerte y es que iban acompañadas de hombres que tuvieron mucha determinación y que estaban en el momento adecuado, en el mejor lugar posible, y las ayudaron a embarcarse en los botes salvavidas. Pero es importante que situemos la acción porque a las 11:30 de la noche de ese 14 de abril de 1912, cuando el Titanic está en el Atlántico Norte. El Titanic es un barco súper lujoso, es el barco más ostentoso de la época, la maravilla de la ingeniería móvil del momento, y la temperatura en el interior del barco, con calefacción y con todos los adelantos, era sensacional. Y cuando te decían, parece que hemos tenido un problema, convendría salir a las cubiertas de botes porque a lo mejor tenemos que hacer una evacuación, pues la gente era muy reticente. De hecho, esto es en parte culpa de la tripulación y en parte culpa del confort y de no querer abandonarlo de los pasajeros. Los primeros botes salvavidas que salen del Titanic, con capacidad probada para 65 personas, que en una situación extrema podrían haber sido más, salen con apenas 20. Primero, porque la tripulación no tiene determinación. Y segundo, porque, insisto, los pasajeros no veían muy claro eso de subirse a un bote, porque el barco era muy confortable y pensaban, esto seguro que no pasa nada, vienen a rescatarnos, irme a un bote tan pequeñito. Claro, luego el barco empieza a escorar, inclinación de grados, aquello empieza a ponerse mucho más complicado, va pasando el tiempo, y cuando algunas personas intentan ir a los botes salvavidas, los botes salvavidas ya no están. Y la catástrofe, que lo era per se, aumenta pues por la mala gestión y por la poca voluntad de los pasajeros.
Para hablar hoy en día de lo que aconteció en el Titanic, es inevitable recuperar la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.
Sí, es cierto. Yo la utilizo.
Vamos a escuchar un trocito.
Sí, vamos a ello.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era.
Eso es. Abre los ojos.
Javier, después de haber investigado tanto sobre el Titanic, ¿qué os parece la película? ¿Creéis que es fiel a la realidad?
Sí, la película es muy fiel a la realidad porque, más allá de la historia de Jackie Rose, que es una licencia dramática que se permite James Cameron es un gran investigador del Titanic. De hecho, él ha bajado varias veces al pecio del Titanic, algo que no está al alcance de muchos civiles, y es el único civil que ha bajado, hace no mucho tiempo, me parece que hace un par de años, al punto más profundo de la cima de las Marianas, que además hace falta tener mucho valor, porque se metió en un batiscafo y bajó a más de 4.000 metros de profundidad en una situación de gran riesgo. Fíjate hasta qué punto es fiel a la película, con algunas licencias, que él, coincidiendo con el centenario del hundimiento del Titanic en el año 2012, él mismo financió un documental que yo animo a la gente a que busque, donde con los magníficos expertos de ingeniería, de rescate naval, hace un análisis de su película para ver qué podrían haber mejorado pues casi 20 años después de la producción del film, porque ya había más información, ¿no? Y él tiene una licencia de National Geographic como experto en el Titanic. Pero claro, es una película. Está todavía entre las películas más vistas de la historia. Y para producirla, además, es la primera vez en la historia que se tienen que involucrar dos majors norteamericanas, porque ninguna quería asumir el coste de la película. De hecho, James Cameron se endeuda y arriesga un montón y luego se vuelve multimillonario porque la película no para de dar réditos.
No para. Oye, vamos a repasar en estos minutos finales de la entrevista el perfil de los españoles que iban en el barco. Ahora te pregunto por algunos de los casos en particular, pero eran efectivamente una circunstancia famosa es la de Víctor Peñasco y María Josefa, que se acababan de casar, iban de luna de miel. ¿El resto qué eran? ¿Eran empresarios? ¿Eran aventureros?
Pues mira, muy rápidamente, además de ellos, que eran pasajeros de primera clase, además iban en uno de los camarotes de más lujo, llevaban 16 meses de luna de miel cuando se embarcaron en el Titanic. Y ese era el colofón a su luna de miel, con una peripecia sensacional que, si quieres, luego detallamos. Además, en primera clase iba la dama de compañía de Pepita Peñasco, Fermina Oliva, una costurera a la que había conocido en Madrid, que era de Uclés, un pueblo de Cuenca. Y en primera clase también iba Servando Viés, un asturiano de Avilés, que había emigrado a Cuba y allí trabajaba en una empresa textil y se había convertido en uno de los grandes empresarios españoles de Cuba. Y él todos los años hacía un viaje a Europa para hablar con proveedores, para clientes y también para visitar a su familia en Avilés. Luego había otros 5 españoles que viajaban en segunda clase. 2 catalanes que eran amigos y que tenían negocios en Barcelona y que los venden para emigrar a Cuba, pero que están en una buena posición económica, y se llevan a la novia de uno de ellos y a su hermana. Y también en segunda viajaba una mujer, Encarnación Reinaldo, que había nacido en Marbella, que había trabajado durante mucho tiempo en Gibraltar para familias británicas, que con una de estas familias se fue a Londres, esta familia se vino a menos y ella aprovecha la circunstancia para irse a Nueva York porque allí estaba su hermana, que había tenido un hijo y estaba embarazada del segundo. Y el décimo español es el único que formaba parte de la tripulación, por así decirlo. Era un chico de 20 años, llamado Juan Monros, de Barcelona. Su familia había emigrado a Francia, a París, y él se había ido a Londres porque quería conocer más cosas. Y aunque no tenía, aunque no tenía ni idea del negocio de la hostelería, pues a través de un amigo, consigue un puesto de ayudante de camarero en el Titanic, simplemente porque hablaba muchos idiomas. Hablaba español, hablaba catalán y además hablaba francés e inglés.
Amigo, de estos 10, ¿quiénes mueren?
Pues mueren Víctor Peñasco, Servando Vies y Juan Morros. Se salvan.
Víctor Peñasco es el de la luna de miel,
sí,
Servando Vies es el que era rico.
Y Juan, sí, el camarero. La historia más impactante, de hecho, cuenta James Cameron que él conocía esa historia y que en parte la utiliza para su historia de amor de Leonardo y de Kate o de Jack y Rose, es la historia de Víctor y Pepita, ¿no? Ellos eran muy jóvenes, tenían 24 y 21 años cuando se casan. Eran muy ricos, sus familias eran muy adineradas, de hecho eran herederos de las dos fortunas más importantes del Madrid de la época. Su luna de miel era tremenda. Y estando en París, un día cenando en Maxim's, ven la publicidad del Titanic, saben que el Titanic sale...
Cenando en Maxim's,
exacto,
al loro, ¿eh?
Que todavía existe, allí muy
nivel.
Cerca del Ayuntamiento y de la Madeleine. Allí ven la publicidad del Titanic y que sale de Southampton y va a hacer una parada en Cherburgo y piensan que ese puede ser el colofón perfecto para su luna de miel. Pero tienen un pequeño problema, y es que la madre de Víctor le ha pedido a su hijo, cuando inician el viaje de novios, que bajo ningún concepto haga un viaje en barco, porque ella ha tenido un mal presagio. De modo que ellos, que el viaje de luna de miel lo hacían con Fermina Oliva, la dama de compañía, y con Eulogio, que era el mayordomo de Víctor, traman un plan, y es que Eulogio se va a quedar en París con un montón de postales y cartas firmadas por ellos. Esas cartas las van mandando diariamente a Madrid, a la madre de Víctor, mientras ellos están en el Titanic. De modo y manera que cuando la madre de Víctor ya sabe que su hijo ha muerto, sigue recibiendo postales y cartas que llegan de París, porque el correo entonces no era tan rápido como ahora. La muerte de Víctor Peñasco es tremenda, como la de todos los pasajeros. Él consigue subir al bote número 8 a su esposa y a Fermina Oliva, y es muy impactante el momento de la despedida, porque por la documentación que nosotros tenemos y por testigos, Víctor no le dice a su esposa, joven y aterrorizada, tranquila, ya nos veremos en Nueva York, ánimo, sino que se despide diciéndole, Pepita, que seas muy feliz.
Sí, sí, qué realismo, qué barbaridad. ¿Y la muerte de los otros dos cómo se produce? ¿Se sabe algo del miembro de la tripulación de Juan y de Servando Díez?
De Servando Díez sabemos que, como era pasajero de primera clase, pues había un código de caballerosidad. Hubo uno de los oficiales del Titanic que entendió que mujeres y niños primero, otro que entendió mujeres y niños solo, y Servando Díez estaba en esa banda del barco, donde era muy poco probable que los hombres se salvaran. No se encontró su cadáver, aunque luego se identificó uno no reconocido como su cadáver para poder presentar una demanda contra la White Star Line. Y Juan Monros tiene la mala suerte de pertenecer a un colectivo de 50-60 personas que tenía que ver con la restauración del barco, que no eran ni tripulantes ni eran pasajeros. De tal modo que podríamos decir que casi se olvidan de ellos y les dejan muy pendientes, y cuando intentan ocuparse del equipo de restauración ya no hay bote salvavidas, el barco está completamente escorado y Juan muere. El cadáver de Juan es uno de los cadáveres que sí se recuperan, porque de los más de 1.500 muertos del Titanic, apenas se recuperan 450 cadáveres y los demás están en el fondo del mar con el barco.
La verdad es que estoy recuperando, ¿sabes qué? Datos de Víctor Peñasco y de María Josefa Peñasco, los dos, sí, los que hacían el viaje de novios, y es cierto que eran, fíjate, de las más grandes fortunas españolas, porque era el nieto de Canalejas,
sí,
o sea, y absolutamente millonario, y ella era de los Cameros, de La Rioja, de los Vallejo.
Exacto.
De la familia Pérez Soto he visto, porque
eso
no
es.
Por curiosidad, ¿no? Porque digo, ¿cómo habías...?
Ella luego se vuelve a casar después, pero fíjate además la circunstancia, como no aparece el cadáver de Víctor y la ley española dice que en caso de muerte y si no existe el cadáver o no aparece el cadáver, durante 20 años no se puede hacer nada, porque es, digamos, como una cierta cautela de comprobación del fallecimiento.
La compañera.
Lo que acaba ocurriendo es que, al no aparecer su cadáver, ellos hablan, mueven sus contactos políticos con el cónsul español en Nueva York. El cónsul español en Nueva York, acompañado de Fermina Oliva, van a Halifax, que es el puerto canadiense donde estaban todos los cadáveres, y el primer cadáver que encuentran, que no está identificado, que no ha reclamado nadie, le asignan la identidad de Víctor Peñasco. Este cadáver se entierra rápidamente en el cementerio católico de Halifax para que la vida pueda continuar, la de ella y también todos los negocios de la familia, que era muy difícil y que quedaran bloqueados durante 20 años.
Claro. Bueno, pues indudablemente es una ocasión extraordinaria para saludar a Javier Reyero, que ha escrito el libro sobre el Titanic, y para recomendaros además el texto en este día en el que se produce este curioso aniversario, ¿no? En la noche del 14 al 15 de abril, tal día como hoy, en 1912, se hundía el Titanic. Javier Reyero, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, que lo pases bien en Valencia.
Un saludo, adiós, adiós.
Otro muy fuerte, un abrazo.
En el salón la orquesta sigue con el fondo. Ay, 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 ay. Un náufrago el clarinete parlanchín, se quedó solo el solo del violín. Hasta que se inundó de sal el diapaso del violonchelo. La orquesta del Titanic dejó de tocar el fox de los ahogados sin consuelo.
A partir de los 30 dicen que debemos cuidarnos y empezar a aportar antioxidantes al cuerpo para mantener las células en buen estado y jóvenes más tiempo. Por eso, Laboratorios Acta Pharma nos recomienda todo el poder de Revidox ADN. Con solo una cápsula al día de Revidox ADN vas a proteger y reparar tus células, algo que notarás enseguida en la piel. Pide ya Revidox ADN en tu farmacia o para farmacia. Infórmate en actapharma.com o en el 902-202-456. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablábamos antes de Cameron y del cine, y es fin de semana de hablar de cine porque ha muerto Milos Forman. Si a estas horas no lo has escuchado, tenía 86 años, es el inolvidable creador de películas como Amadeus y Alguien voló sobre el nido del cuco, y ciertamente ha aportado mucho a la historia de la humanidad. Descanse en paz. Y de película también es lo que pasa aquí en Valencia, porque no hay día que no tengamos que dar noticias sobre corrupción. Yo creo que nuestra cadena, la que más trabaja, es Patricia Rossetti, con diferencia. En este caso, el estar en Valencia nos lleva inevitablemente a preguntar por el último escándalo. Un auto de una jueza acaba de establecer que aquí hay una especie de... No, una especie no. Hay un Gürtel rojo. O sea, una red en la cual determinados empresarios hacían servicios para el Partido Socialista y para Compromís, y los gastos de aquello quedaban a cuenta de determinados empresarios amigos que a su vez luego eran favorecidos políticamente con contratos de la administración. El asunto ha estallado esta semana y queríamos preguntar al respecto a nuestra compañera Ana Matamales, de COPE Valencia. Buenos días, Ana, gracias. Sí, por venirte aquí al Biopark entre flamencos y jirafas.
Encantada.
Bueno, pues efectivamente el auto es contundente.
Es contundente, pero como siempre, según con quién hables, parece que estemos ante dos autos diferentes, porque de hecho es verdad que la jueza asegura en el auto que, aunque hay pruebas de esa posible malversación, habrían prescrito. Y es verdad que sí que no niega la conexión con los socialistas aquí en Valencia, algo que ha hecho que los socialistas se aferren a esa parte del auto. Digamos que respiran un poco tranquilos por la presión mediática.
O sea, la jueza ha despejado cualquier vinculación del PSOE con
en Valencia. En Valencia.
Ah, en otros lugares no.
Claro, se ha desinhibido en favor de dos juzgados de Madrid por contrataciones en los ministerios de Sanidad y Medio Ambiente. en el juzgado de Benidorm, por también una contratación pública en el ayuntamiento, y en el de Gandía, todo en épocas después de las elecciones de 2007, en épocas con gobernantes socialistas, en el caso de Madrid, en el gobierno de Zapatero. Mm. Pero es verdad que reconoce que el Partido Socialista de Valencia no hay conexión
sí,
con ese posible...
Lo mismo que sea Madrid, Gandía
al final
Valencia,
es la misma marca, Ana, efectivamente.
Es
pero ellos
absurdo.
Insisten mucho en desmarcarse de que esto no es Gürtel, no es Orange Market, pero es verdad que bueno que eso les ha dado un respiro, aunque, como te decía,
Pero meramente argumental, insisto, porque efectivamente parece que el modus operandi era exactamente el mismo. Y lo que es curioso es que el tipo de, digamos, de proyectos en los que se vieron embarcados estos sujetos tienen que ver con los famosos Plan E de Zapatero. Es la época de los planes E, cuando de repente el presidente se saca de la manga esta forma de inversión pública que en ocasiones ha ido directamente a la basura, porque se han hecho cosas inverosímiles, por ejemplo, pistas de patinaje para un pueblo inaudito, o piscinas o polideportivos desmesurados para localidades pequeñas, en fin, tonterías, y es en ese entorno donde se producen buena parte de las inversiones.
En ese entorno y también en el de las desaladoras, Cristina, porque efectivamente uno de los juzgados de Madrid que está investigando contrataciones en medio ambiente hace relación a, digamos, el troceamiento de contratos por una parte para las desaladoras de Torrevieja y además desvinculan para no tener lo que saca la licitación pública la parte de, digamos, de publicidad vinculada a esos proyectos de desaladoras.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos a expensas de lo que vayan indicando los tribunales. ¿Ha caducado todo por ser del 2007? ¿Todo ha pasado de
no,
tiempo?
No, solo la financiación ilegal del partido es lo que está prescrito. Por eso la juez aquí en Valencia se desinhibió a favor de esos juzgados para que sigan investigando.
Uh-huh. O sea que realmente oiremos hablar de este caso.
Seguiremos hablando aunque al socialismo no le guste.
Bueno, claro, no le gusta
por
el socialismo,
eso.
Pero si tiene las manos manchadas
sí,
en Gandía,
sí,
en Madrid,
que hablar.
Y en 90 sitios, pues habrá que hablar. ¿Y le han dado algún nombre a este Gürtel colorado?
De momento no.
Bueno, pues ahí queda, el Gürtel colorado
vamos
de Valencia,
adoptar, exacto.
De Compromís y del PSOE. Y muchísimas gracias a nuestra compañera, a Ana, por madrugar hoy, que yo creo que no era su día de trabajo, y por acogernos también aquí en Valencia.
A vosotros.
Nos vamos a ir a saludar a Sofía Gonzalo, a Mikey de Toro,
hola.
A Isa Lobo. Buenos días.
Buenos días, buenos días.